Sí, yo voy a hacerlo ahorita. Antes de empezar, lo que yo quiero decir, permítame explicar que vamos sobre el horario más o menos. El horario que decidimos hacer diferente de la epístola, más que nada por los hermanos de Irale, ya su invierno necesitan descansar en la tarde. Entonces, vamos a tener que empezar a las 9 en punto de la mañana, hasta las 11 más o menos, luego como media hora de receso más o menos, poco más que lo que tuvimos ahorita, y luego vamos a seguir inmediatamente con las siguientes 2 horas. Y luego vamos a tener un receso de 5 horas, y vamos a empezar a las 6:30. Eso les da tiempo a ellos de ir a la casa, descansar, comer allá, lo que necesitan hacer ellos, ¿no? Y también nos da tiempo a nosotros si queremos salir a la cancha a jugar básquet o si quieren descansar. Nos da más tiempo juntos, bañarnos. Nos da 5 horas para hacer las cosas. Pero no, no hay baño aquí.
No,
sí, no. Llegamos a la casa y se van. Sí, la tarde de Nubia, afuera. No, pero es lo que vamos a hacer, 5 horas. Y una cosa más, no vamos a volver a pedir que no jueguen básquet acá adentro, porque no queremos el polvo, sobre todo. Tenemos la cocina y todo, entonces no queremos polvo aquí adentro. Trae una cancha como 2-3 cuadras de aquí. Si quieren jugar básquet, pueden ir a la cancha a jugar.
¿Sí se va a fútbol aquí adentro?
No. Nada más gol. ¿Algo más? ¿Alguna pregunta de algo? ¿Alguna duda que tengan de alguna cosa de la conferencia? ¿Cómo lo vamos a manejar?
Los horarios van a ser así
diarios. El sábado empezamos a las 9 y terminamos a las 11 más o menos. Pero todos, de lunes a viernes, así es. Sí, y yo voy a poner algo allá atrás. Las ofrendas no son para yo mismo, pero vamos a ayudar a cooperar con los gastos de traer y enviar a los hermanos. Sí, vamos a, ellos salen en avión sábado en la mañanita muy temprano. Entonces la última reunión que van a estar con nosotros es viernes en la noche. Y el sábado en la madrugada ellos salen y los vamos a enviar en avión. Si tú, yo y Memo y mi papá hemos pagado ya con los boletos, si ustedes quieren cooperar con eso, lo que quieren dar. Pero ya está pagado todos los gastos, entonces no necesitan ustedes, no falta pagar nada. Si entiendes, ya está hecho la conferencia y ya está terminado de pagarse. Pero si tú quieres ayudar con estos gastos, pues entonces vamos a tener una manera que lo puedas hacer. ¿Algo más? Bueno. Buscan en 2 Corintios capítulo 6, versículo 3. Yo quiero, como introducción a la conferencia más o menos, yo quiero decir que yo sé que yo soy culpable de muchas de las cosas que yo voy a estar predicando. Yo no estoy aquí, yo no voy a predicarles con la mentalidad de que ustedes están mal y yo estoy bien. Sin embargo, alguien tiene que decir las cosas. Y como resultó, ese soy yo. Yo espero que ustedes puedan tomar el regaño, aun si es duro, que les voy a dar, sabiendo que no lo estoy haciendo de ninguna manera como santurrón o como muy digno o muy elevado o muy limpio de esas cosas. Pero sí voy a hablar de una manera autoritaria, y no es por excusarme a mí o por echarles a ustedes, sino es porque hay cosas que necesitan ser dichas. Y yo les voy a decir. Yo espero que lo puedan tomar así. Y yo quiero decirles que es un privilegio a mí hablarles. Yo tengo mucho respeto a todos ustedes. Entonces es un gran privilegio que yo tengo de poder hablarles de estas cosas. Vean lo que dice ahí en 2 Corintios 6. Voy a empezar a leerles el versículo 1. Y así nosotros como ayudadores juntamente con Él os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios. Porque dice, en tiempo aceptable te he oído y en día de salud te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salud. No dando a nadie ningún escándalo porque el ministerio nuestro no sea vituperado. La razón que planeamos esta conferencia fue porque yo y Memo nos juntamos en la conferencia que tuvimos aquí en Querétaro pasado con Flavio y Memo, y estuvimos hablando de las iglesias y de los ancianos y más que nada el ministerio. Y vemos, y vimos y platicamos de muchos problemas que hay en las iglesias. La conclusión que hemos llegado es que el mayor problema que hay en las iglesias viene desde arriba, viene de los ancianos. Y esto es lo que está como reacción de cadena causando los problemas en la iglesia. Y si queremos ayudar a las iglesias, tenemos que ayudar a los pastores.
Amén.
Es lo que el hermano Lindell Kincaid siempre nos ha dicho. No puede haber avivamiento aparte de los ancianos. O sea, si los ancianos no lo quieren, no va a suceder. No va a haber arreglo a los problemas sin que los ancianos lo hagan y que estén involucrados 100% en esa solución. Por eso los hemos llamado y por eso hemos presionado a que vengan. Y sí lo hicimos. Y hemos recibido mucha crítica por hacerlo. Pero yo quiero, como introducción, antes de tocar lo que quiero tocar brevemente, explicar la razón que nos presionamos a venir. Y yo quiero aclarar primero esto. Si tú no eres de San Luis Potosí, de San Miguelito o de Querétaro, yo no te presioné. ¿Se me entienden? Eso fue los que empezaron tus iglesias, ellos se presionaron a los hermanos de San Miguelito, a los de Querétaro. Yo les dije, o vienen o renuncian. Yo quiero explicarles por qué los presionamos. La primera razón es 2 Corintios 1:24. Dice, no que nos enseñoremos de vuestra fe, mas somos ayudadores de vuestro gozo, porque la fe estáis firmes. Primera razón, primera cosa que quiero que entiendan es que no nos estamos enseñoreando de tu fe. No estamos aquí tratando de clonarlos a que sean iguales que nosotros. No estamos aquí tratando de imponerles nada, estamos tratando de ayudarlos. Todo lo que estamos tratando de hacer, no vamos a ponerlos en cámaras de tortura y obligarlos a creer lo que nosotros creemos. Queremos ayudarlos y la única manera que vamos a poder hacerlo es tenerlos juntos y hablarles. Pero nuestro propósito no es enseñorearlos de su fe, es ayudar su gozo. La segunda cosa es 2 Corintios 10:13. Nosotros, empero, no nos gloriamos fuera de nuestra medida, sino conforme a la medida de la regla de la medida que Dios nos repartió para llegar aún hasta vosotros. Porque no nos extendemos sobre nuestra medida como si no llegásemos hasta vosotros, porque también hasta vosotros hemos llegado en el Evangelio de Cristo. No gloriándonos fuera de nuestra medida en trabajos ajenos, mas teniendo esperanza del crecimiento de vuestra fe, que seremos muy engrandecidos entre vosotros conforme a nuestra regla. Pablo está respondiendo a acusaciones muy similares. ¿Quién te da la autoridad de hablarnos así? ¿Quién te da la autoridad de escribirnos de estas maneras? Y Pablo explica muy sencillamente, ustedes son nuestra medida. Hemos llegado hasta vosotros con el Evangelio. Yo puedo hablarles así porque los gané. Y con los que yo gané, yo les digo lo mismo. Yo no me estoy extendiendo fuera de mi regla. Cuando yo les dije a ustedes de San Luis, vengan o renuncien, yo no creo que me extendí fuera de mi regla. Yo llegué a ustedes con el Evangelio, igual como los de Querétaro, Nemo con las otras iglesias. Es dentro de nuestra medida. Una razón más y la principal por la cual nos atrevimos a obligarlos a venir es 2 Corintios 6:3. Él está hablando a los de Corinto y les dice, no dando a nadie, disculpa, ningún escándalo. Ahora escucha la frase, porque el ministerio nuestro no se ha vituperado. Ustedes nos están perjudicando. Y no nada más a nosotros, sino a todos los ministros, en todo lugar. Y de esto va, este es el tema que yo quiero tocar esta semana, que nuestro ministerio ha sido vituperado. Podemos escribirles y decir, vengan o renuncian, porque ustedes no viven para sí. Sus ministerios no son independientes de los ministerios de los demás hermanos. Lo que tú haces y los errores que cometes y las fallas que tienes no nada más perjudican a ti y tu iglesia, perjudican a mí y a Memo y a San Antonio, perjudican el ministerio. Pablo escribe a Corinto y dice, no deben dar a nadie ningún escándalo para que el ministerio nuestro no sea vituperado. Yo tengo derecho a decirles que están mal porque me perjudican. Igual como ustedes lo tienen conmigo. Ustedes pueden decirme, Miguel, estás haciendo mal porque yo te perjudico. Lo que yo hago en mi ministerio perjudica el tuyo. Y yo quiero tocar esto. Yo, el tema que he tocado es 2 de Corintios. Vamos a repasar todo desde ahí y vamos a ver esto que Pablo está hablando con los de Corinto, de que el ministerio no sea vituperado. Y y es lo que quiero empezar hoy a tocar. Vamos a ver el primer pasaje hoy, que es 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 18. El ministerio nuestro ha sido vituperado porque ministros, los ministros, ustedes, no la valoran, no lo valoran el ministerio. Esto ha causado vituperio a nuestro ministerio, porque ustedes no valoran su ministerio. Ahora, si hay excepciones, gloria a Dios, yo no estoy hablando aquí, pero yo creo que por lo general entre nosotros hay un desprecio o un menosprecio por el ministerio que tenemos, y esto está mal, y este menosprecio es uno de las raíces del mal que vemos en el ministerio. Ustedes muy fácilmente cometen cualquier error porque no aprecian el ministerio, y el ministerio nuestro ha sido vituperado. Hemos llegado a ser como políticos, los mismos políticos que aborrecemos, que creen que ellos son el punto, ellos, y no es el oficio. Tenemos a ese uno de los presidentes de los Estados Unidos que hizo todo tipo de cosas viles y malas y contaminó la presidencia porque él pensó: yo soy el punto, yo soy el que importa, y no es el oficio que importa, porque cuando tú mueres y los gusanos se han comido, el oficio todavía está. Eso es lo que importa, y lo que importa es el ministerio, no tú. Pero hemos llegado a ser como los políticos, donde lo que importa en la iglesia somos nosotros, no el pastorado. Pero cuando tú ya no estás, otro tiene que tomar ese lugar, y si tú has dañado el pastorado, si tú has dañado el ministerio, él será vituperado. El ministerio es más grande que nosotros. El ministerio trasciende el tiempo. Lo que tú haces hoy tendrá repercusiones hasta décadas después. ¿Cuántos no hemos oído de las historias de predicadores que cayeron en adulterio hace años? Y todavía se nos echa a nosotros en cara. Jimmy Swagger. Todavía. Porque Jimmy Swagger no es el enfoque y esto es el punto. El ministerio es el punto. Y por eso Pablo dice: no dando a nadie ningún escándalo. ¿Por qué? Para que el ministerio nuestro no sea vituperado. No el ministerio particular, el ministerio general es el ministerio nuestro. No nada más tu ministerio. Todos hablamos de nuestro ministerio como algo muy particular, y yo creo en eso. Pero hay otro que es más general, y es el ministerio nuestro, es general. Todos compartimos de ella. Y lo que tú haces tiene consecuencias en el ministerio, porque trasciende el tiempo, trasciende todo lugar. Pues piénsalo, Jimmy Swagger, él no estuvo aquí. Y cuando estuvimos en León, ¿qué nos decían después que salió del Jimmy Swagger? Cada noche en León, Guanajuato, echándonos en cara lo que él hizo. Y va a pasar y va a seguir sucediendo. Por eso Pablo dice: no dando a nadie ningún escándalo, para que el ministerio nuestro no sea vituperado. Pablo no está en Corinto, pero él les dice a los de Corinto: ustedes guárdense, no den escándalo, para que el ministerio nuestro no sea vituperado. Trasciende todo lugar, trasciende personas. ¿Sabes? Nada más porque fue Jimmy Swagger que lo hizo, no significa que no nos acusan a nosotros. Nada más porque tú dices: pues, Miguel, yo soy yo, yo vivo mi vida, y yo tengo mi iglesia y mi ministerio, y si yo cometo errores, yo seré juzgado. No funciona así. Tú das un mal sabor, y ese sabor lo tienen con todos. ¿Qué haces tú cuando vas con un mecánico? Tienes temor. ¿Por qué? Porque hay unos ladrones y dan mala reputación a los demás. Con un abogado, cuando un tránsito te para aquí en México, ¿qué piensas? Que le va a echar competencia a los perros, te va a morder, ¿verdad? ¿Lo que piensas? Porque unos dan mal sabor de todos los demás. Y cuando un predicador cae en adulterio, ¿qué hace con los demás? Nadie vive para sí, nadie muere para sí. Compartimos un ministerio. Y no deben dar a nadie ningún escándalo para que el ministerio nuestro no sea vituperado. El ministerio es lo importante, trascendente, trasciende todo. Amén. El ministerio. Y yo quiero explicarles por qué. Quiero que vean el peso de esta trascendencia. Voy a tratar de hacerlo, espero darle justicia. Versículo 18 de 2 de Corintios 5. Y todo eso es de Dios, el cual nos reconcilió así por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Porque ciertamente Dios estaba en Cristo reconciliando el mundo así, no imputándole sus pecados, y puso en nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio nuestro. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Al que no conoció pecado, hizo pecado por nosotros, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Primera cosa que yo quiero que veas, el peso de trascendencia de este ministerio, es el privilegio del ministerio. El versículo 18 lo explica muy bien. El cual nos reconcilió así por Cristo, y luego escucha como si fuera completamente fuera de serie, y nos dio el ministerio de la reconciliación. ¿Tú entiendes que tú no eres digno de ser parte del ministerio? Cada uno de nosotros aquí somos indignos, pecadores, y somos muy débiles. Y sin embargo, después de como dice Ezequiel, de vernos en nuestras sangres y vernos en nuestra impureza, y lavarnos y pararnos y vestirnos de su manto de salud y de justicia, después de hacer eso por nosotros, luego nos da a nosotros el ministerio de la reconciliación. Es un gran privilegio. Muy pronto. El gran privilegio que tenemos, ve lo que Pablo, él nunca olvidó esto. Ve lo que dice en Efesios, ve su espíritu aquí, Efesios 3:7. Del cual yo soy hecho ministro por el don de la gracia de Dios, que me ha sido dada según la operación de su potencia. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, es dado esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo y declarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios que creó todas las cosas. Si ves a Pablo, su espíritu de sentirse tan pequeño, de sentirse tan privilegiado, mí que soy el menos digno, porque perseguía la iglesia de Dios. Pablo, un día matando y torturando a cristianos, y el siguiente día predicando el evangelio. El privilegio de esto. Piensan ustedes mismos, considera dónde estuviste tú hace 5 años. Tú debes ser ministro, no debes ser, ni yo debo ser, pero lo somos. Deja de pensar en ti mismo, tú no tienes nada de qué pensar. Es absurdo, la soberbia es una de las cosas más tontas y absurdas que hay, porque no hay nada de qué ser soberbios. ¿De qué nos vamos a poner orgullosos? Es tontería, pero lo hacemos. Y empezamos a la vez a pensar que lo que importa soy yo. Debemos apreciar el privilegio. Ve el versículo 19. Porque ciertamente Dios estaba en Cristo reconciliando el mundo así, no imputándole sus pecados, y puso en nosotros la palabra de la reconciliación. Ve la confianza del ministerio. Dios confió en ti. No sé si tú entiendes esto o lo de veras catado yo por mucho tiempo, ¿no? Y pensándolo, ¿sabes? Dios no me hizo un peón. Me hizo un agente de él, un embajador. Me dijo, Miguel, te voy a dar esta palabra, ven y trabaja. Somos mayordomos, como todas las parábolas. El Señor viene, toma talentos o toma dineros y les da a los mayordomos y dice, trabajen. Y son libres. ¿No es cierto? Si quieren enterrarlo, lo entierran. Si quieren trabajarlo bien y sacarle mucho provecho, lo hacen. Completamente independientes en ese momento de trabajar con quién. Y así están. Son ministros. Dios les confió.
Amén.
Les dio la palabra de la reconciliación y lo que tú haces con ellos es tu decisión. Dios no va a estar atrás de ti, patándote en el trasero para que trabajes. Si tú quieres dormir todo el día en Guadalajara o en San Luis o en Querétaro, hazlo. Dios no va a mandar ángeles como en los libros de otros canónicos a levantarte por el pelo y jalarte a donde debes ir. No lo va a hacer. Tú eres libre, confiado. Tú no eres un siervo, un esclavo, eres un mayordomo donde el Señor le entrega sus bienes y dice, haz bien, regreso después.
Amén.
Hacer cuentas. La confianza que Dios les ha tenido. Unos de ustedes se sienten muy emotivos porque dicen, Nemo me tuvo confianza, o Miguel me tuvo confianza, o Juan Córdoba me tuvo confianza. Yo no les confío a nadie, nosotros. ¿Por qué crees que les forzamos a venir? Porque no confiamos que iban a llegar. Pero Dios les tuvo confianza.
A ver.
Dios llegó, les dio el ministerio, les dio la palabra de la reconciliación y les dijo, obrad mientras tengo. Completamente agentes independientes. ¿Entienden esto? El ministerio trasciende todo. Tú debes ver que el ministerio es una gran confianza de Dios hacia ti. ¿Quién en tu vida te ha confiado con algo? ¿Quién? ¿Cuándo fuiste digno de confianza en toda tu vida? Pero Dios te confió con la cosa más grande del mundo, la palabra de la reconciliación. Lo más valioso, Cristo vino hace 2000 años y murió por esto, y luego te lo confía a ti. Este es el texto del ministerio del cual estamos hablando. No estamos hablando de algo que dices, bueno, lo voy a hacer mientras que no hay problemas, y mientras que mi trabajo no me impide, y mientras esto y lo otro, y vamos a tocar muchas de estas cosas. Lo voy a hacer y lo voy a hacer. No, hermanos, este es algo de peso y de importancia.
Amén.
Es una confianza, y si tú fracasas, tú defraudas a Dios. Ve lo que nos dice la Biblia en el libro de Efesios 4:1. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que sois llamadas. ¿Sí ves lo que dice? Que andéis como es digno de la vocación. ¿Cuántas veces nosotros nos levantamos en la mañana y pensamos, he andado digno de la vocación? ¿Cuántas veces nos vamos a dormir en la noche y nos pasa por la mente, acaso hoy anduve digno de la vocación? Dios te ha llamado a una obra, te ha confiado, Él te ha dicho aquí está, Él te ha preparado, te ha dado todo lo que necesitas, te ha equipado y te ha puesto en tu viaje y dice, te espero en la meta. Y tú a veces dices, no, qué mala onda, ¿cómo? ¡Qué confianza! ¡Qué confianza! Una cosa más, versículo 20. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio nuestro, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. La responsabilidad. ¿Sí ves lo que dice? Embajadores. No nada más privilegiados, no nada más que confío en nosotros, pero responsables. Responsables. Un embajador hace una decisión, él puede aventar todo un país en guerra. Estos no eran los términos, las palabras que Pablo emplea para describir o explicar o definir lo que somos, para tratar de hacernos sentir el peso Y de eso se trata esta conferencia, que han fallado su responsabilidad. Lo han fallado. Son responsables, son embajadores de Dios. Me rindo, me voy. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿De qué estás hablando? No, pues ¿qué tienes si soy algo chueco? ¿Qué tienes si robo un poquito de las ofrendas? ¿De qué estás hablando?
Amén.
Tú ya no eres un niño escolar, donde no tienes ninguna responsabilidad. Eres un ministro de Dios, un embajador de Dios. Tú tienes una posición más elevada, más importante que el presidente de la República. Yo sé que suena todo y si pasan incrédulos y infieles dirán, ah, esos cuates nada más se están alabando. Mira, no es así, la Biblia lo explica. Pablo dice, predicador, el mundo será juzgado por mi evangelio.
Amén.
Embajador de Dios, como si Dios mismo rogase por medio nuestro. ¡Qué responsabilidad! Somos representantes de Dios, somos la voz de Dios. Por estas cosas que veo aquí, tenemos que valorar el ministerio. Tenemos que ver que el ministerio importa más que nuestros planes. El ministerio importa más que nuestras personas. ¿Saben lo que yo encuentro en los ministros aquí sentados? Todos buscamos defendernos a nosotros. Todos. O buscamos defender nuestro cachito del ministerio. Y no pensamos en los grandes, en el plan grande del ministerio nuestro. Que Pablo dice, no dando a nadie ningún escándalo para que el ministerio nuestro no sea vituperado. Nosotros tenemos que asegurar que cuando dejamos el ministerio, lo dejamos en mejores condiciones de cuando lo encontramos. Yo les hago la pregunta ahorita y me gustaría que tomaran un momento en silencio a reflexionar. Desde que tú eres ministro hasta esta fecha ahorita, este momento, ¿cómo has dejado el ministerio de Cristo? No estoy preguntando si tu iglesia está creciendo. No estoy preguntando si tú has aprendido más de la Biblia. No se trata de tú. ¿Tú cómo has dejado el ministerio nuestro? Piénsalo.
Amén.
De esto se trata esta conferencia. Que el ministerio nuestro sea sin vituperio. Primera cosa que yo quiero dejarles, que lleven con ustedes, es esto. Tienen que valorar lo que tienen. No van a poder mejorar, no van a poder sacrificar y hacer decisiones duras para mejorar si no primero valoran lo que tienen. Tienen una gran cosa. Somos los nobles, no por nosotros, por lo que se nos ha dado, por lo que se nos ha encargado. Somos las fuerzas especiales de Dios. Es lo que somos. Debes valorar.
Amén.
Oremos para concluir. Padre, yo vengo a ti con mucha humildad. Yo admito que yo no sé lo que debo ser. Y que en muchas instancias yo no he dejado el ministerio mejor, sino debo. Yo pido perdón. Yo pido por estos mis hermanos. Yo pido que les des la sabiduría para entender y aplicar lo que les hemos predicado en estas primeras dos horas. Yo pido que sea de gran beneficio en sus vidas. Yo pido que los chistes y las bromas y el buen convivio que tenemos no nos robe la semilla. Haznos considerarlo, haznos más graves, más interesados. Ayúdanos a valorar el ministerio nuestro que nos ha vituperado. Pido esto en nombre de Jesucristo, el único digno. Amén.
Amén.
Tenemos un receso.